Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Color 106.2 FM aquí en Cuenca. ¿Cómo nos encontramos? Vamos a saludar a nuestros queridos colaboradores. ¿Cómo estamos, pájaro loco?
Hola, muy buenas noches, Fali, familia y amigos. Un placer más estar aquí con todos ustedes. Una noche más.
Zuckerman, ¿qué nos cuentas?
Buenas noches, familia. Pues nada, muy a gusto de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues creo que es evidente, obvio, y vamos a comentarlo un poquito. Antes de nada vamos a empezar comentando un poco de qué va el programa, porque el otro día estuvimos empezando, los nervios podían con nosotros mismos y no supimos ni siquiera explicar a qué nos vamos a dedicar.
Vale, perdonad que tenemos... Ahora, vale, venga, repito, porque por lo visto se me estaba yendo a través de los micrófonos de los compañeros.
Así que... Cosas del directo.
Vamos a empezar de nuevo. Buenas noches, compañeros. A los demás compañeros creo que se les ha oído. Buenos días para los oyentes del sábado a las 8 de la mañana. Esto no lo saben ni los colaboradores. El sábado el podcast viene a las 8 de la mañana, amigos. Así que, bueno, como decía, estamos empezando con la canción de Diego Armando Maradona. ¿Por qué empezamos con esta canción? Porque el otro día, 30 de octubre, el gran genio del balón cumplió 60 años.
Celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto
pues,
al
Pues continuamos, como decía, vamos a hacer un poquito una presentación y un resumen de lo que en lo que consiste el kiosco. El otro día empezamos directamente a degüello, nos dejamos ni pensar en qué consistía el programa. Bueno, como visteis, es comentar la agenda deportiva de Cuenca, provincia, región, un poquito de la actualidad deportiva también y sobre todo lo que más nos gusta, comentarlo a nuestro ayo, que se dice.
Que vuelvas, siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Pues seguimos en Radio Color. Vamos a preguntarle a nuestros queridos colaboradores, señoras y señores, ¿qué os parece, señor Quique Roncero, por favor, ahora que te pillamos en el mejor momento? Cuéntanos tu opinión sobre Diego Armando. ¿Qué te merece? ¿Qué calificativo tendrías para este pedazo de futbolista?
Ya lo tiene dado, es el dios.
El dios. Zuckerman, ¿qué opinas tú? ¿El dios es un buen adjetivo?
Es el adjetivo para el que para mí ha sido, bueno, evidentemente no tengo tantos años como para haber visto a Pelé, a Di Stéfano, etcétera, etcétera, pero vamos, de lo que yo he visto, incluido Messi, Cristiano y todos los que queramos ver, el mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego, sin lugar a dudas.
Pájaro loco, seguimos en la misma línea, vamos a...
Para mí un poco genio y figura, ¿no? Genio dentro del campo, con el balón, no hay que decir que es uno de los mejores jugadores. Y luego figura fuera del campo, porque pues todo el mundo sabemos que ha tenido un poquito la marcha...
Se iba un poco la olla.
Sí.
Turbia, sí. Una vida turbia.
No ha sido exactamente tampoco un ejemplo.
Efectivamente, con el balón quizás sí, ¿no?
Sí, claro, y además podría haberse aprovechado mucho esto porque él ha sido un referente para la gente y ha sido un ídolo y la verdad es que ha echado todo por tierra.
Pero no todo, ¿eh? Hay gente que le sigue amando y queriendo.
Sí, eso está
y
claro.
Y sigue, vamos, viviendo por cada minuto que vive Maradona, ¿eh?
Por supuesto, o sea, no lo vamos a negar.
Que sí que tuvo un pasado oscuro con el tema de las drogas y tal, pero el legado que ha dejado futbolísticamente todavía se sigue recordando y venerando.
No, es que es un genio, o sea, ha sido un genio.
Sí, de hecho tenemos aquí de las curiosidades que tiene su vida, todo el mundo lo conocerá, pero que podemos comentar un poquito. ¿Qué os parece que haya una iglesia para Maradona. La iglesia es maradoniana.
Eso es bestial.
Normal, es el dios.
Claro.
Una X más para marcar en la declaración de la renta. Otra iglesia.
Aquí no, que Roncero.
Eso te la compro.
Que Roncero ha venido hoy en plan eclesiástico. Sí, sí, no sí, sé. Hoy Quique... ¿No ha sido a catequesis? Sí.
No, pero aparte que viene como en plan escolar. Ahí está con su bocadillo de chorizo dándole al diente.
Sí, el bocadillo de salami, yo creo que no da más, no da para más el programa, ¿eh? Pero bueno.
No, ha puesto todo el paquete además en el bocata de chorizo y salami. ¿Cuál es el momento más significativo de la vida de Maradona? ¿Cuál diríais que es el momento
para mí
que le define?
Para mí su estancia en Nápoles y el Mundial 86. Es, el Mundial 86 sobre todo.
Es que es muy difícil quedarse con uno, ¿eh?
Yo me quedo con ese. Yo además era muy pequeñito, pero lo viví dentro del poco conocimiento que tenía. Creo que sigo teniendo poco ahora, pero pero en esa época menos, pero sí que lo que hizo, vamos, yo a mí no ha habido ningún otro jugador de fútbol que me haya hecho llorar. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el Mundial del 90
Diego Costa. Sí. Para bien o para mal, ¿eh?
Diego Costa me ha puesto muy de mala hostia. Me ha hecho pasarlo muy bien, pero me ha puesto muy de mala hostia muchas veces. No, fuera de coña. Yo me acuerdo que era muy pequeñito y mi hermano, el mayor, iba con Alemania en el Mundial del 90 y yo iba con Argentina por el hecho de Maradona. Yo estaba enamorado de Maradona. Entonces, me acuerdo que cuando ganó esa final de Italia 90, ganó Alemania, que además había una imagen en la que salía Maradona lleno de sangre, no sé si lo recordáis, con sí, la camiseta sí. rota. Y yo me acuerdo que era, claro, yo tendría que tenía 12 años, sí. Me metí en el servicio, me acuerdo, a llorar porque de impotencia, de rabia, porque mi hermano estaba tan contento porque había ganado Alemania y yo que había perdido. Bueno, y eso lo recuerdo con, no sé, con mucho cariño, la verdad.
Quizá el equilibrio del mundo, ¿no? Porque anteriormente le había virado el partido a Inglaterra en el 86.
Bueno, no les estuvo mal, de todas maneras, ¿eh?
No, eso está mal.
Yo me quedo con qué hubiera hecho que yo creo que hubiera ganado.
Tú tenías más de 12 años, ¿no? En el 90.
Ya iba a bachillerato, ya.
Sí, tenía 13. Pero sí que me gustaría haber visto qué hubiera pasado si no echan a Maradona en el último mundial que jugó.
Sí.
Porque yo creo que él hubiera ganado otro mundial él solo.
Sí, pues sí. A pesar de que decían de que estaba acabado antes del mundial y luego, pues el que tuvo, retuvo.
Es que esa selección tenía una pedazo.
No, que tenía un equipazo.
Tenía un equipazo. Sí, sí.
Pero ahí se demostró que el que tuvo, retuvo.
Simeone, Redondo, Chamot, me parece que jugaba. Estuvo también Canilla, ¿no? En ese mundial, sí. Puede ser.
Batistuta.
Y luego Crespo Batistuta. Sí. No, tenía un super equipo ese año.
Yo creo que no lo han pillado ninguno. No
te he escuchado, es que
no te hemos escuchado.
No.
Digo que cualquier equipo que jugara Maradona era un super equipo.
Sí.
Él era el que hacía el super equipo. Los demás eran.
Bueno, hace poco.
Lacayos.
Hace poco salió un documental de su estancia en el Sevilla, que estuvo
y
solo.
Y en el Nápoles ahí se demostró. El
Nápoles fue.
Que de un equipo que no contaba para nada, al final.
Dos UEFAs
y una Liga.
Y
un Scudetto. Claro.
También os quería comentar, porque fijaros cómo ha cambiado el fútbol y cómo han cambiado las cosas. Efectivamente, cuando Maradona ficha por el Sevilla, imaginaros esa estampa en el fútbol actual. O sea, eso hubiera supuesto el qué.
En el fútbol actual.
Sí, que Diego Armando Maradona fichara por un equipo como el Sevilla.
Yo, para mí, lo que está a punto de suceder con Messi, seguramente. A otros niveles, evidentemente, pero Messi, el día que se vaya del Barcelona, que parece que está cerca, parece, ¿eh? No lo sé, lo vimos luego al final renueva. Donde llegue va a ser algo parecido. Yo creo que donde llegue Messi, al equipo que vaya a llegar, va a ser algo parecido a. Incluso yo diría superior a lo que fue Maradona cuando llegó al Sevilla.
Porque Messi es otro jugador referente de los que hace un equipo grande.
De los mejores
es
de
el que da el salto de calidad al equipo.
Pero yo creo que Messi no va a ir a un equipo mediocre nunca.
No.
Va a ir siempre a un equipo puntero y eso no vamos a. De todas maneras, mi opinión es que Messi no.
No.
Solo ha ganado.
No lo mismo.
Solo ha ganado con. Porque le damos mucho a Messi, pero los grandes han sido. El gran Xavi y el gran Iniesta.
Ahí estamos. Made in Spain, sí señor.
Lo que pasa que en este país, o no sé dónde, siempre damos el mérito a los demás y sí, lo que tenemos nosotros.
Correcto.
Dos jugadores que han ganado todo y no se le ha dado ni un balón de oro ni
y
nada.
Estuvieron a punto.
Y nadie dice nada, todos con Messi.
Y un tal Casillas, no se nos olvida, ¿eh? Un tal Casillas también, ¿verdad?
Correcto.
Cabrón Puyol.
Ahí sabes que me toca la fibra, Arcángel.
Luego te pagas una.
Sí, ahí me toca la fibra.
Sí, yo de hecho mi comentario un poco por el Sevilla era por esta época que vivimos de vorágine de marketing, de ventas, de que lo importante es la imagen. Sí. Si Diego Armando Maradona a día de hoy fichara por un equipo como el Sevilla, y fíjate que el Sevilla está bien, pero ¿qué cantidad de camisetas o qué cantidad de dinero podría haber resacado el Sevilla si hoy en el fútbol actual Maradona siguiera existiendo y formara parte del Sevilla?
De hecho, a ver, ya en esa época el Sevilla, una de las claves de acometer el fichaje era eso, no solo el sí, tema deportivo. O sea, ellos, el Sevilla era un equipo, por así decirlo, emergente y quería quería tener en sus filas al jugador más mediático posiblemente del mundo y por eso fue a por Maradona, porque deportivamente Maradona ya no era ni mucho menos el que era.
Un poco como han hecho a lo grande Florentino en el Madrid con Cristiano.
Sí, pero bueno, pero Cristiano llegó en el mejor momento, en la plenitud de su carrera, ¿no? Yo creo que Sevilla intentó ahí un poquito mezclarlo todo, ¿no? Traerse al ídolo de Argentina, al jugador más mediático del mundo, para... Porque no sé si era Cuervas o algo así, el presidente, a lo mejor sí. Quique, que es más veterano, lo sabrá.
Sí, yo creo que, un año más nada más.
Yo creo que... Qué bien se conserva, además, ¿eh? Qué bien se conserva, sí, macho.
Nuevo partidazo de padre hace.
Creo que iba a Bu con Jordi Hurtado.
Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí nuestro pequeño homenaje al gran Dios, al gran Diego,
al
casi inventor del fútbol moderno, podríamos llegar a decir. El resto son patrañas y que nos cuenten cuentos con el fútbol de hoy.
Estamos.
Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Pues vamos y continuamos con la agenda deportiva del fin de semana. Vamos con los resultados. Contenido patrocinado por la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca, ACDC. Vamos a empezar con estos resultados, que son los siguientes. Empezamos con la primera división masculina de voleibol. Club de voleibol Hervás Cuenca 3, Club de voleibol Tren de Soller 2. Así que el voleibol se apunta a una victoria. Recordemos que la semana pasada tuvo una victoria y una derrota. Se planta con dos victorias y una derrota. En juvenil preferente, Unión Balompédica Conquense B 7, Olímpico de Villarrobledo 1. Debieron ir cojos o algo. Seguimos con el juvenil provincial. El San José Obrero venció 3-2 a La Roda. En otro encuentro del juvenil provincial, el Ciudad Encantada A jugó contra el Ciudad Encantada B y evidentemente pues le metieron 4-1 a los del B. Preferente, el Munera Club de Fútbol se enfrentó al San José Obrero. ¿Y quién dio la sorpresa? ¡El Obrero! 0-1 con gol de Nacho. Muy importante esta victoria, porque este grupo este año está muy reñido. Además hay muchos empates, los resultados son muy justitos y cualquier victoria o puntuación viene muy bien. Algún día llamaremos al míster, ¿verdad, Quique? A ver qué nos cuenta.
Sí, a ver qué nos dice el gordo.
Eso, y bueno, ¿le insultamos cuando lo llamemos? Sí, sí. Eso fue el día 7 de noviembre, señores y señoras. El día 8 de noviembre, la primera autonómica femenina, San Clemente 0, Vivo Cuenca, Pozo de las Nieves 5. Enhorabuena a las chicas, llevan 2-2 y además por goleada ambos. Muy, 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 muy bien, muy bien. Tenemos que seguir apostando por el fútbol femenino y por este gran papel que están haciendo. Seguimos con la Liga Nacional Juvenil, donde el Mora, Unión Balopédica Conquense, se suspendió. Y en tercera división de fútbol sala, nuestro querido Vivo Cuenca perdió en este caso 3-5 contra el Sierra de San Vicente. Una pena. Para finalizar la agenda deportiva del fin de semana, el club de rugby femenino a palos perdió en Valencia contra el San Roque por 43-12. Es una pena, pero tiene muchísimo mérito que las chicas hayan vuelto a salir a competir y que el club rugby a palos siga con la trayectoria que sigue. Luego haremos una llamadita para que nos cuenten un poquito de la historia del rugby. Hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Pues muchísimas gracias y gracias también a nuestros patrocinadores, que a día de hoy es ninguno. Poco a poco, no os preocupéis, que dentro de poco estaremos. Sí, vamos a hacer una llamada, pero no necesitamos la música porque esa es la para la siguiente llamada. Vamos a hacer una llamada porque tenemos que salir de dudas de las noticias que han ido sucediendo durante el fin de semana y la incertidumbre que seguimos con esta maldita pandemia. Vamos a intentar localizar a un periodista de la ciudad, a ver si conseguimos localizarlo. Vamos a ver si suena el teléfono. Espero que sí, no sé si estáis escuchando el tono.
No.
Voy a poner manos libres. Sí, hola, buenas noches. Mario Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en directo en Radio Color 106.2. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos.
Pues mira, te presento también a nuestros colaboradores. Tenemos aquí que Roncero, Zuckerman y Pájaro Loco. Mario, la llamada que te realizamos es por... Bueno, estamos comentando la actualidad y pues creemos que eres uno de los mejores expertos para ello. ¿Qué te parece esta llamada? Tienes mucho que decir, mucho que opinar en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Vamos a ir desgranando un poquito la actualidad, que es un poco por lo que hacíamos esta llamada. Este fin de semana surgía la noticia en la que, según la normativa aplicada a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a la ciudad de Cuenca concretamente, que se encontraba o se encuentra en fase 3, decía esa normativa que los equipos federados no profesionales no podían salir de los límites de la región. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo se ha solucionado? ¿Qué nos cuentan, Mario?
A ver, no son todos los equipos no profesionales, sino son solamente aquellos que tienen, o que compiten, mejor dicho, en una competición de ámbito estatal. Esto es, pues equipos, por ejemplo, de segunda B, que en el caso de Cuenca pues no hay, pero en lo que respecta a tanto Cuenca Capital como a la provincia, en Cuenca Capital, por ejemplo, está el voleibol Herbás, que tiene que viajar, por ejemplo, a Baleares, como viajó hace una semana, o a Sevilla, o sea, tiene que salir fuera de los límites de la región, porque al fin y al cabo, lo que impide, ¿no?, según el BOE y esa posterior, ese cierre perimetral, es la comunidad autónoma, es decir, el cierre es en forma a la comunidad y no a la provincia o a regiones más pequeñitas, que también se puede hacer, como ha pasado ya en Andalucía, por ejemplo, pero aquí de momento solamente afecta al completo de la comunidad autónoma, es decir, a Castilla-La Mancha. Entonces, el voleibol Herbás, el balonmano de Ciudad Encantada o el Incarlox a Cuenca, como se llama ahora, pues también compite, es un deporte no profesional porque realmente el deporte profesional, según, no sé si decirle del CSD, contempla solamente a la primera y segunda división de fútbol, la primera y segunda de fútbol sala, la primera femenina de fútbol y la Liga ACB. El resto de deportes, balonmano, voleibol, aunque sean categorías élite y aunque sean en algunas en esas categorías, gente a la que se le está pagando y a lo mejor gente que está viendo eso, no es considerado profesional. Entonces, la cuestión es que juntan aquí ese BOE o esa norma que impide la salida no justificada de la comunidad, uh-huh. Es decir, hay una serie de excepciones, pues por motivos de trabajo, por regímenes sanitarios, por X, hay, según lo que dice el BOE de este 25 de octubre, pues hay X cuestiones que sí permiten esa movilidad fuera del cierre perimetral de Castilla-La Mancha, pero lo que decía la Junta de Castilla-La Mancha el viernes a las 8 de la tarde, el viernes pasado, y que así lo comunicó a las diferentes federaciones deportivas de la región, es que no estaba justificada la movilidad de los equipos no profesionales de ámbito estatal. Entonces, cuando ahí se viene el lío, ¿no? Porque hay equipos de fútbol de segunda B, por ejemplo, que se enteran que prácticamente están preparando el viaje para el día siguiente, que se enteran que no pueden salir. Aquí, por ejemplo, tenía que venir el equipo de las Islas Baleares, el Tren de Sóller, que jugaba contra Cuenca, y tenía que salir el sábado a las 9 de la mañana y no sabía si podía entrar a Castilla-La Mancha. Entonces, de ahí que ya se formó bastante confusión.
¿Y se solucionó el tema?
Sí, bueno, se solucionó porque obviamente las federaciones, en este caso, pues pusieron el grito en el cielo. Tanto federaciones de baloncesto, de fútbol, de voleibol, tal, recriminaron primeramente porque... En realidad, porque es un caso curioso, porque todo el mundo pensaba, o parte, incluso yo incluido, creía que era porque el mismo sábado iba a salir una nueva ley que decía que no se permitía a los equipos de competición estatal no profesionales salir de la Castilla-La Mancha, en contra de sus intereses deportivos, económicos, todo lo que pudiera acarrear, ¿no? El suspender esa movilidad. Pero resulta que no, que es una ley que ya estaba presente, que es el BOE del día 25, para no equivocarme, que el Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre, el BOE número 282, por el cual se establece que los presidentes autonómicos tienen la potestad de decir si cierran o no su región. Entonces, claro, es una ley que ya estaba en activo, pero que justo el fin de semana anterior se le habían saltado todos estos equipos. Quiero decir, por ejemplo, he puesto antes el ejemplo del voleibol. El voleibol viajó a Baleares. Claro, esto está parado por el Consejo Superior de Deportes, que pone un protocolo de la vuelta a la actividad deportiva no profesional. ¿Y qué hace este protocolo? Pues le dice a las federaciones deportivas, oye, para permitir esto tenéis que acreditar a los clubes, deportistas, y esto es lo que hacen las federaciones deportivas. Entonces, cuando las federaciones deportivas se enteran de que la Junta le dice que no se va a poder viajar, pues ponen el grito en el cielo y realmente horas después, creo que sobre las 11 de la noche o a 12 menos algo, recularon y permitieron que el pasado fin de semana hubiera deporte. Ya no sé lo que pasará este fin de semana. Si es verdad que preguntas, ¿no? Y por ejemplo, hoy hablaba con compañeros del Incardopsa Cuenca, sí, claro, porque en teoría esa marcha atrás se dio solamente para el fin de semana, pero Cuenca tiene que viajar este miércoles a Nava, a Cantabria. Y le he preguntado si le afectaría y ellos me han contestado que no están pendientes de ello, porque ellos tienen su certificado de la Federación Española que les permite viajar. Entonces, ahí está un poco la polémica. No sé si llega tanto, pero sí es verdad, porque el BOE dice una cosa, pero realmente el CSD ampara otra. Y entonces, no sé, también entiendo el malestar de los equipos y de las federaciones, porque si la Junta como tal decide comunicar esto, lo que no puede hacer es comunicarlo un viernes a las 8, porque están todos los equipos ya preparando para viajar el fin de semana, claro.
Sí, claro, es que al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Estas medidas que nos están dando, que cambian cada 2 o 3 días y que al final, claro, los equipos no saben ni a qué atenerse, pero no solo los equipos, ni siquiera las federaciones, por lo que estás contando.
Claro, si ya a nivel de sociedad, ¿no? Si a nivel de hoy me pasaba, por ejemplo, que la gente me preguntaba, bueno, pero los bares ya se puede, hay 30% o nada, o sea, si a nivel de persona, de sociedad, cuesta un poco asimilar, porque claro, cada comunidad tiene, te ponía el ejemplo de Andalucía, ¿no? Porque mi familia es de allí y me comentaban que allí se han confinado, o sea, hay un cierre por municipios, es decir, no puedes cambiar ya ni de municipio, ni de pueblo, o de ciudad. Cada región tiene su legislatura o su normativa, y si a nivel de sociedad cuesta, pues a nivel deportivo obviamente también. Había, precisamente lo comentaba contigo la semana pasada, que pues había gente que se estaba preparando unas oposiciones de policía y se quejaba de que solamente con este nivel 3 que está ahora mismo presente en Cuenca, solamente los deportistas acreditados o licenciados en una federación deportiva podían entrar o utilizar instalaciones deportivas. ¿Por qué sí? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque realmente el tú estar federado es sinónimo de que tú, para poder ejecutar esa actividad, debes atenerte a un protocolo que la federación ha preparado o ha realizado y que Sanidad ha dado el visto bueno a ese protocolo para que puedas ejercer esa actividad. Al fin y al cabo es un compendio de normas, ¿no?, que llevamos ya varios meses tratando de asimilar, y lo que dices tú, que de un día para otro te encuentras que cambia, por desgracia, porque la situación está empeorando.
Claro, y a día de hoy ni siquiera tampoco sabemos realmente qué es lo que puede pasar o lo que no puede pasar.
Realmente no. O sea, realmente hubo una marcha atrás, ya como ya te dije, finalmente yo contacté directamente, bueno, contacté con la Federación de Fútbol, que al fin y al cabo fue la que me confirmó, ¿no? El presidente Pablo Burillo puso que un tuit llamando a la tranquilidad, porque minutos antes o horas antes salía en Radio CMM, pues poniendo el grito en el cielo, ¿no? Realmente muy enfadado porque, pues la opinión que compartían muchos equipos, que no se pueden dar estos avisos cuando tú ya has competido normalmente la semana pasada, es decir, cuando ya te has saltado, entre comillas, esa normativa del BOE, porque en realidad te ampara el CSD, aunque realmente no soy un experto jurídico, pero realmente lo que está a más alto nivel es el BOE. El BOE es la ley en sí. ¿Sí? Pero entonces lo que protestaba es no solamente el haber tomado esa decisión y haberla tomado un viernes por la noche, porque claro, hay gente con vuelos. Leía en Twitter, por ejemplo, el equipo femenino de la Solana, que tenía que viajar a Canarias. Imagínate, si presenta o dicen de tomar el que tienen todo cerrado, van para Madrid o para donde tengan que coger el vuelo y les dicen que no pueden salir de Castilla-La Mancha. Imagínate lo que se forma, claro. No, un prejuicio muy grande para los equipos, ya no solamente deportivo, porque tiene sus consecuencias deportivas, sino también económicas.
Sobre todo económicas, ¿verdad? Porque la situación que estamos viviendo ahora mismo, todo esto es un descuadre para todos los equipos que están haciendo por sobrevivir en esta situación. O sea, parece mentira, es una parte de un sector de la economía y realmente no dan normativa clara al respecto con todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos a nivel deportivo y a todos los niveles. Pero a nivel deportivo, que es lo que nos acontece en esta llamada y en este programa, es un poco surrealista todo.
Bueno, tú lo has vivido como miembro de una junta directiva de un club deportivo. Sabes que cuando se empezó a tantear la vuelta a la competición, lo que se pedía en un primer momento, obviamente, eran unas garantías que sabemos que no son, y a la vista está lo que está pasando, ¿no?, que no son un sinónimo de seguridad al 100%. Hay riesgos, obviamente no existe el riesgo cero, porque al fin y al cabo convivimos con gente, somos seres sociales, y lo malo de este virus es que pues tampoco sabes muy bien dónde pueden. Yo conozco compañeros que cumplen y que sé que son muy estrictos a la hora de cumplir el protocolo deportivo y su vida personal, que limitan esos encuentros con otras personas por ese miedo, ¿no?, que hay, y aún así le han cogido el virus y realmente luego les afecta por decir, pues, ¿dónde lo puedo coger? Si me estoy lavando las manos cada dos por tres, si llevo mascarilla siempre, si las cambio cada X horas, ¿cómo cumplen la normativa? Un poco lo que sí, pero como sí, y volviendo a la pregunta, es eso, cuando dijimos de volver, los clubes pedían un protocolo, se aplicaron las normas y lo estamos viendo, ¿no? Cualquier uso de instalación, de hecho vengo por ejemplo ahora de entrenar, no podemos pasar a vestuarios, no podemos ducharnos, bueno, las pistas, hemos visto que por suerte ahora pues hay un mayor esfuerzo por mantenerlas limpias y desinfectadas y demás, que es obviamente lo que piden, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hay también este miedo que uno pues teme, ¿no? Obviamente quiere que haya que se cumplan las máximas garantías, y ya que los clubs nos vemos tan, no diría ahogados, pero sí perpetrados por mucho, que si protocolo de la federación, protocolo del ayuntamiento, protocolo del propio club, protocolo de tu propio deporte, al fin y al cabo es un compendio de normas. Tienes que estar muy pendiente de todo, porque ya no solamente a nivel deportivo lo que pueda cargar, sino también que al fin y al cabo lo que está en juego es la salud de las personas.
Efectivamente. Mira, Mario, no te queremos robar mucho más tiempo. Eso sí, una cuestión te digo. Nos gustaría que algún día estuvieras aquí en directo con nosotros, formaras parte de este equipo. Y ahora te voy a, para terminar, dos cositas. Una es, si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta para el gran Mario Gómez.
Yo tengo una pregunta. Mario, ¿qué pasa? Soy Superman.
¿Qué tal?
Vamos a ver, ahora llega una época del año que vienen las lluvias, el frío, etcétera, etcétera. ¿Hay algo previsto para...? Claro, porque tú vas a entrenar, sales empapado de sudor y te vas a unas temperaturas posiblemente ya a estas horas de bajo cero, sales del entrenamiento. ¿Hay algo previsto para, no sé, de alguna manera... ¿Se ha cortado? Ah, vale. Vale. Digo, ¿hay algo previsto para que esos deportistas que vayan a ejercer su deporte y tal se puedan duchar o puedan, salir de alguna manera aseados y, no sé, y con garantías de que no se vayan a pillar un catarro grandísimo cuando salgan de la actividad?
A ver, pues te diría que no. Realmente no es una no por nada, sino ateniéndome a la normativa de aquí de Cuenca, y creo que también es a nivel regional, el tema de los vestuarios está muy 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 limitado. Es decir, solamente las excepciones que conozco, me pongo en el caso, por ejemplo, cuando son competiciones oficiales, un partido oficial, sí se habilitan. En el caso del balonmano, o en el caso, en mi caso, que es de fútbol sala, cuando jugamos un partido oficial, si nos habilita un vestuario, si hay cuatro duchas, solamente nos podemos duchar dos, o sea, solamente si hay cuatro, cortan dos, hay que ducharse por turnos, manteniendo un poco la distancia siempre, y esas son las condiciones, pero quiero decir, si no se ha abierto, tú me hablas del invierno, yo te pongo el ejemplo del verano, no se han abierto los vestuarios en verano, porque sabes que cuando terminas, mejor que una ducha refrescante, no hay nada, cuando después de todo ese calor... No se han habilitado cuando entonces, ahora que la situación es mucho peor.
Claro.
No creo que sea.
Pero bueno, en verano.
Al cabo, lo que nos está tocando los deportistas, y bien lo sabe la gente que. Pues,
sí,
nosotros, claro. Mira que yo no me puedo quejar porque entreno en instalación cerrada, pero los que entrenan en exterior, mucho abrigo, mucha ropa técnica.
Sí.
Y bueno, más que nada porque cuando. Una de las normas que hay en el uso de instalaciones. Esto a nivel de Cuenca Capital, imagino que en el resto también, es que tú no tienes que entrar con la ropa que vayas a usar.
Claro.
Si no, te puedes cambiar de ropa allí.
Claro, pero por eso decía, porque en verano, vaya que vaya, haces, te echas una pachanga de fútbol, juegas, vale, te vas sudado, bueno, hay una temperatura que dices, bueno, me puedo ir hasta mi casa, que no pasa nada de tal. Pero ahora en invierno es que, creo que no hay, en la liga de fútbol profesional creo que no existe todavía protocolo para eso, porque tampoco pueden entrar a los vestuarios, ni se pueden duchar, o sea, y entonces, claro, se puede poner en peligro ya no el tema del COVID o la salud de la gente con respecto al COVID, sino que una persona coja una pulmonía, vamos, o sea, que un chaval...
Además, es algo de... Claro, porque nos ha pasado mucho que uno, pues a lo mejor pilla un catarro y claro, como ya rápidamente cualquier malestar, cualquier a lo mejor un día que a lo mejor te has resfriado, no resfriado, pero sí que te has constipado un poquito o te has dado mucho frío en el cuerpo, ya lo has oído, claro, cualquier síntoma leve, aunque sea... Ya se asocia directamente y ese es el miedo también,
claro,
¿no?
Claro.
Pero realmente no sé decirte. Creo que el tema de que no se puedan utilizar los vestuarios es algo por normativa. No solamente de nivel 3, sino que ya estaba cuando en la plena desescalada los vestuarios se prohibía el acceso a ellos. Es un tema complicado porque muchos dicen, bueno, si en realidad lo que estás haciendo es quitarte todo el sudor y tal. Los deportistas, obviamente, nos gustaría ducharnos, si lo que se evita, lo que se quiere evitar es la masificación de gente durante mucho espacio, eso ocurre en un vestuario. De hecho, cuando la semana pasada, aquí en Cuenca los vestuarios son bastante amplios, tenemos esa suerte en el Sargal al menos, pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, la semana pasada viajamos a Mora y claro, el equipo somos 15 jugadores, porque las convocatorias ahora son un poquito más altas, y lo que nos hacían es, como los vestuarios eran un poco más reducidos, el equipo estaba partido, o sea, el equipo se cambiaba en dos vestuarios. Tenía que utilizar dos vestuarios. Pasa lo mismo aquí, por ejemplo, la semana pasada pude ver como periodista un partido de la Balona, y mientras el equipo local, sabes que en el Joaquín Caparrós hay solamente dos vestuarios allí en la instalación, y mientras la Balona se cambiaba en el almacén, el otro equipo, el equipo visitante, utilizaba los dos vestuarios para cambiarse porque no puede acumular, no puede haber un número máximo, creo que son 6 o 10 personas en un vestuario.
Esto es lo que pasa en la noble ciudad de Cuenca, que somos muy nobles. Le dejamos el vestuario al contrario y nos cambiamos en almacenes.
No sé si es lo habitual.
Cuenca es única.
Sí, claro, porque
por algo es única.
Al tener ese espacio y al necesitar más espacio para X personas, pues no sé, no, también tendría que preguntarlo, por ejemplo, a la gente de la Balona, pero sí es verdad que ellos sí vi que ellos se cambiaban en el almacén, porque Fabián, que es el técnico, daba la charla allí y los visitantes lo hacían en el vestuario que tiene Joaquín Caparrós, que tiene solamente dos vestuarios.
Vamos a ver si tiene alguna pregunta más algún colaborador nuestro, y si no, te hago yo la última, a ver qué te parece. ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a este tema? Si están bien organizadas las competiciones, si realmente estamos haciendo lo debido, no con la competición, me refiero a nosotros como jugadores, como deportistas, si todo esto tiene mucho sentido o lo que falla es el sentido de las autoridades. No te tienes por qué mojar mucho,
Muchas veces le doy vueltas a la cabeza, en plan de, claro, yo soy, sabes que vivo por la zona donde vivo y siempre veo los bares, ha habido veces que veo bares pues que están hasta arriba, pero claro, luego digo yo, ¿qué le voy a decir yo a esta gente si luego yo me meto en un pabellón con 10 compañeros a hacer ejercicio, sin mascarilla, a correr, a respirar muy muy rápidamente, ¿no? Y estoy allí una hora, claro. Es un tema peliagudo. Lo que sí entiendo yo que yo me considero casi un privilegiado, porque ten en cuenta que al jugar este año en tercera, la federación, a partir ya de la semana que viene, nos va a hacer test cada 14 días. Y eso te da al menos la tranquilidad de que sabes que, porque claro, hay un protocolo, en el caso de fútbol hablo, hay un protocolo muy muy exigente que te obliga a rellenar un certificado de responsabilidad, de decir, no he estado en contacto con personas con COVID, no tengo síntomas, me encuentro bien, no he estado en círculos, en sitios donde ha habido una persona que ha tenido COVID, porque en el momento que tú, al rellenar ese cuestionario, contestas alguna de esas preguntas así, automáticamente se pone en marcha una maquinaria para certificar que no puedes jugar o sin hacerlo con las garantías. Eso te da una cierta tranquilidad, pero claro, estoy hablando de mi caso, que es un jugador de tercera división de fútbol sala. Uh-huh. Que es algo que no pasa, por ejemplo, en competiciones regionales, que es lo que al fin y al cabo lo hemos visto. Creo que este año había una creo que en Autonómica de Fútbol Sala, que era la categoría en la que estábamos nosotros el año pasado, ha habido una aluvión de equipos que quería participar, casi 40, que era una brutalidad, y hemos visto que y también en el fútbol, y lo habéis visto, por ejemplo, en el grupo del Obrero, que ha habido equipos que en Preferente o que en Autonómica tal, que han echado el cierre y que no se la han jugado, es normal. O sea, al fin y al cabo, yo hablo por mi personal, yo amo el deporte y sé que estoy corriendo unos riesgos, pero sí me encuentro más tranquilo sabiendo que yo mantengo, limito mis círculos de movimiento, es decir, no mantengo encuentros con gente así de golpe, o me junto con gente de 15 personas que no haya visto, ¿sabes? Intento seguir un poco muy al pie de la letra la normativa con el tema de las mascarillas, el lavado de las manos, es algo muy exigente, porque, como ya te digo, hay gente que lo sigue al 100% y lo ha pillado, ¿sabes? Y lo único que trataba es hacer lo que le gustaba. Como digo, no hay riesgo cero, pero sí es verdad que tampoco podemos parar. Y yo sí es verdad que soy un poco egoísta al decir esto, porque claro, yo he puesto las esperanzas, al igual que mucha gente, en un proyecto de fútbol sala aquí en Cuenca que no había desde hace años, y si es verdad que renunciar este año, aunque suene muy poco, porque claro, al fin y al cabo hablas de salud. Yo entiendo que el que quiere jugar sabe los riesgos que está corriendo, pero también cambia su vida para correr menos riesgos, ¿no? Es decir, si yo sé que voy a jugar una competición, esa competición debe regirse por un protocolo, que así está pasando. Si en un equipo, lo que sea, hay un positivo, hay un mecanismo hay una hoja de ruta para reaccionar, para evitar que se propague ese contagio. Que eso también está limitando, lo estamos viendo a las competiciones, y que no se sabe hasta qué punto es viable, pues es ya otra cuestión. Pero sí es verdad que el participar va un poco de todo, ¿no? Sabemos, yo en mi caso personal sé que estoy consciente de que estoy corriendo riesgos, pero también entiendo que tengo la seguridad, ¿no?, de que hay una maquinaria o un protocolo, una hoja de ruta, como quieras llamarlo, que también vela porque esto sea posible. Obviamente, porque si no sería una locura.
Correcto. Mario, muchísimas gracias por atendernos, y lo dicho, esperamos tu presencia en los próximos programas, porque evidentemente el proyecto del Vivo nos interesa, queremos saber y tener más detalles del mismo, y te invitamos próximamente a que estés aquí con nosotros en directo nuevamente, pero en persona la próxima vez, ¿de acuerdo?
Lo vamos viendo,
venga, un abrazo.
Un abrazo, Mario.
Gracias, Mario.
¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Tenemos aquí la opinión de Gran Mario, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos desde el ámbito institucional, por así decirlo? Quique Roncero.
Yo creo que lo más importante es la salud, está más claro que el agua, pero que hay que vivir, tenemos que vivir de acostumbrarnos a vivir de otra manera, pero al fin y al cabo tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer de todo y con los cuidados que debemos y ya está.
Pues correcto, pájaro loco, ¿tú qué opinas?
Pues un poco la tónica del amigo Enrique, que hay que seguir haciendo marcha porque no nos podemos tampoco enjaular. Lo único que hacer es tomar precauciones, lógicamente, y seguir funcionando.
¿Tú, pájaro loco, hoy qué deporte has hecho?
Hoy senderismo.
¿Has jugado a la oca o algo?
Hoy senderismo otra vez, Quique, que sabes que te gusta un montón.
Nada, yo pienso que, a ver, es muy difícil esto, todo esto es muy difícil. Hay que ponerse en el lugar de, pues de todo, de las federaciones, de las instituciones, de lo que son el estamento médico, es muy complicado. Pero bueno, yo por decir algo positivo, voy a decir, he venido escuchando las noticias en casa y acaba de salir una noticia que parece puede ser la noticia del año. Si no me equivoco, sale una vacuna probada con un 90%+ de acierto y creo que bueno, pues es la única noticia positiva que yo le veo a la jornada de hoy. No sé si la habéis...
Veníamos comentándolo cuando veníamos al estudio.
Y eso es lo único que resaltar y la única cosa positiva, porque esto es muy complicado. Esto no hay Dios que lo sepa manejar y por mucho que nos intentemos, lo que hay que hacer es lo que han comentado los compañeros, vivir, tratar de vivir dentro de las circunstancias y de las medidas que nos hagan tomar y ya está.
Que vida solo hay una, señores, que hay que disfrutarla, hay que vivirla y hay que saber aprovecharla. Todo esto siempre llevará polémica porque además estamos en el país de la picaresca. Veníamos comentándolo también Quique Roncero y yo, el hecho de que, por ejemplo, este fin de semana el Tarancón se encuentra con que va a un partido y justo cuando se encuentra en el campo le comunican que el equipo contrario tiene un positivo.
Toma.
Claro, el país de la picaresca, amigos. Esto es lo que hay. Sí, esto es lo que nos vamos a estar encontrando con la competición y lo único que hay que tener ganas es de jugar, es ganas de participar, dejarse los miedos a un lado, tener todas las precauciones que podamos tener y a partir de ahí seguir adelante, no queda otra. El mundo no se para, no nos paremos nosotros. Así. ¡Continuamos! Seguimos en Radio Color 106.2 de la FM en Cuenca. Seguimos recibiendo pues WhatsApps que nos envían nuestros queridos amigos y oyentes. Por ejemplo, pues nos comentan desde el Club Deportivo San José Obrero de Adheridos que muchas gracias a los patrocinadores y caritas sonrientes, claro. Hay algún audio más que tenemos, pero bueno, no vamos a seguir dándole coba a nuestros queridos oyentes. Para seguir comentando, bueno, pues un poco noticias que hayan ocurrido este fin de semana y que requieren de la opinión de nuestros colaboradores. ¿Hay algo que queráis resaltar o queréis que lance yo el debate hacia adelante?
La principal noticia, yo creo, este fin de semana es que le han pitado 3 penaltis al Real Madrid.
Cuidado, ya estamos metiéndonos en el charco sin botas de agua.
Por primera vez en su historia, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sabía yo, hoy es que el amigo Arcán viene muy, muy subidito. De hecho, me ha subido aquí al estudio las escaleras que, vamos, iba con el gancho hoy. Digo, ¿cómo se nota que está yo en buen momento?
De los dos penaltitos del otro día no hablaste, ¿no?
Sí, no, no, sí. Sí, se le ha notado. Hoy lo he visto subidito, ¿sabes? Hoy, aunque no hubiera cenado, lo había alimentado, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Viene con ganas, viene con ganas.
Sí, sí, viene con ganas hoy.
Casi líder con dos partidos menos, el gran Atlético de Madrid. Siempre, siempre.
Además,
siempre.
Dejamos el tema de la semana pasada, lo dejamos ahí un poquito entreabierto. Y se te vio con ganas de seguir.
El líder es otro, ¿eh? El líder es otro.
Sí, señor, es verdad, ¿eh? Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, un abrazo muy fuerte a todos los hosteleros de esta ciudad, ¿vale? Que lo están pasando muy mal, lo están pasando muy mal y bueno, y todas las medidas parece que van en contra de ellos, pobrecillos. Así que un saludo y un abrazo fuertísimo y mucho ánimo porque se lo merecen. Además, son muchos y vive mucha gente en Cuenca de este negocio.
Gran detalle de Zuckerman, que además se acuerda de los hosteleros, no de cualquier otro sector, amigos, de los hosteleros.
Sí, sí, sí.
Y por cierto, sí es verdad, tienes razón, hay que hablar de la Real Sociedad, efectivamente, que hace mucho tiempo, ¿no?, que no lidera la Liga Española. Bueno, no hace tanto, yo creo que hace como
tres o cuatro años.
También estuvo liderando, ¿no?
Sí, sí.
Cuando estaba tu colega Griezmann por ahí.
Sí, 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 sí. No, pero
bueno, ahora vive mejor.
Están a tope, ¿eh? Están que se salen, ¿eh? Además jugando muy bien al fútbol, que es lo que importa.
Buen grupo, tiene gente joven y...
Y vieja.
Bueno,
también
viejos
también,
somos
¿también?
Nosotros, Quique.
Mira, por ejemplo, Monreal, que marcó hoy, tiene, me parece que 35 años o por ahí, ¿eh?
¿Sabes?
O sea, está...
¿Estamos para debutar, entonces?
Estamos para debutar. Estamos para debutar.
Nosotros somos como los toreros, tendremos 100 años y seremos siempre futbolistas.
Correcto.
Esto es así.
Bueno, nos queda no demasiado tiempo. Vamos a intentar alargar como mucho el programa un poquito más allá de las 11, pero justito. Uy, como muchísimo. Mía. Ya veremos lo que a nuestros colaboradores les aprietan desde sus familias. Vamos a con otra de las noticias importantes de la semana. Durante el pleno del ayuntamiento celebrado hace dos semanas, se acordó la disolución del IMD por parte de todos los grupos políticos de la ciudad. ¿Qué os parece esa noticia? ¿Polémica? ¿No era algo necesario? ¿Qué pensáis?
A ver, yo...
Yo también daré mi opinión, ¿eh?
Yo la verdad es que en este tema estoy muy pez, la verdad, no me imagino que lo que se quiere, no lo sé, ¿eh? Estoy hablando por intuición, pero vamos, me imagino que lo que se quiere es que una empresa externa, ¿no?, se haga cargo, ¿no?, de la explotación de las pistas, etcétera, etcétera, de las escuelas municipales, tal... Hombre, no sé, a priori suena mal, pero lo mismo, los cambios a veces son positivos y vienen bien, no lo sé, puede ser que le den otro aire a lo que son las instalaciones, etcétera, etcétera. ¿No?
¡Pájaro loco! ¿Qué opinas?
Y recalcar que no solo explotar las instalaciones, sino también mantenerlas, que es fundamental. Porque correcto, llevamos viendo unos cuantos años ya que... Pues eso, que tienen muchas carencias.
Carencias.
Y no solo se trata de hacer, sino también de mantener.
¿Y Quique Roncero, qué opinas?
Yo opino que como en todo en la vida hay que ver, funciona bien o funciona mal. Si no funciona bien, pues habrá que cambiarlo y pues, tomar otras decisiones. Y luego pues ver cómo funcionan esas y siempre ir mejorando. Pero vamos, lo que hay que tomar es decisiones y sobre todo eso. Hay que valorar lo que se hace, examinarlo y decir si va bien, pues seguimos manteniéndolo, cambiando poquitas cosas y tal, pero si no funciona y no van bien, pues habrá que cambiar e intentar mejorar lo que sea.
Correcto.
Efectivamente, bueno, en esta ciudad además ya sabéis perfectamente que bueno, que cuesta decir las cosas también a veces por su nombre, estamos en Radio Color, aquí las cosas tienen un nombre, apellidos y colores. Evidentemente el IMD, o por lo menos desde mi opinión, llevaba muchísimo tiempo sin funcionar. Si se lee los estatutos del mismo, cumple como mucho un 1%, 2%, 5%, si queremos ser generosos. Y esto tenía un final. La pena de este final, pues como comentaba Zuckerman, que puede pasar de lo público a lo privado. Pero si pasa a lo privado teniendo una planificación para que vuelva a lo público, quizá no sea el peor de nuestros problemas. A lo mejor es la solución para que en un momento esa gestión vuelva a lo público, pero bien organizada, bien gestionada y bien realizada. Hay que ser francos, hay que ser sinceros, y esto hacía tiempo que no funcionaba. Esto no depende de partidos políticos, esto depende de las ganas que tengan cada uno de los que trabajan dentro de esa de ese Instituto Municipal de Deportes y, por supuesto, de los propios políticos. Creo que los ciudadanos hacemos nuestra labor, creo que cumplimos con las normas y no tenemos que ir mucho más allá para saber que esto era una crónica de una muerte anunciada. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues que se le ocurren los políticos, amigos. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Pues, señoras y señores, vamos justos con la llamada.
¿Cómo era?
Clásicos al teléfono, joder,
clásicos al teléfono.
Hostia, macho.
Es el segundo programa, perdónenme que no me acuerde todavía bien de las secciones. Vamos a intentar contactar con un gran amigo y una mejor persona. A ver si está el teléfono, le pillamos y nos cuenta un poquito de algo diferente, de otro deporte que lleva dando fuerte y dándole duro en esta ciudad y que esperemos que continúe así. Dada la situación, sabemos que todos los clubes tienen dificultades, pero esperemos que este en concreto salga, siga, suba y se haga fuerte.
Dile que son queen, dile que importante.
Buenas tardes, Guillermo García, ¿estás por ahí?
Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque hacemos este programa Radio Color 106.2. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte en directo.
Lo mismo digo, acabo de llegar a casa y lo único que he hecho es que llegaba tarde, ha sido lavarme las manos y atenderte.
Muchísimas gracias, y además por supuesto un gran ejemplo. Habéis escuchado todos los oyentes. ¿Qué ha hecho lo primero que ha realizado Guille cuando ha llegado a casa? Lavarse las manos. Muy bien, Guille, dando ejemplo siempre. Y además es que es verdad, es que vosotros siempre estáis dando ejemplo y siempre sois un modelo a seguir. Bueno, vamos a presentarte un poquito. Estamos hablando con Guille García, que es además el capitán del Club Rugby a Palos Cuenca. ¿Cómo estamos, Guille?
Muy bien.
Bueno, te comento, estamos aquí con más personas, nos queda poco tiempo y eres la última de las llamadas que realizamos hoy. Y queríamos contarte, o sea, queríamos que nos contaras un poquito, pues, el pasado, el presente y el futuro del rugby a palos en Cuenca. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó toda esta locura del rugby? ¿Por qué se os ocurrió poner esta disciplina en Cuenca? ¿A quién se le ocurrió? ¿En qué momento llegaste tú? ¿En qué momento estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos?
Madre mía, cuántas preguntas.
Es que si no se me olvidan.
Te cuento. El Club Rugby a Palos es un club refundado del anterior club de Cuenca, que es el Cuenca 90. Que ese club se tuvo que difundir, bueno, se difundió, ¿se dice? Sí.
Di como quieras, estamos en Radio Color, amigo.
Vale, perfecto, pues eso, me habéis entendido perfectamente. Se fue a garete el club y se tuvo que refundar en el año 99 como Club Rugby a Palos. En el 99, pero hasta el 2008-2009 no volvió a traer la actividad con el equipo. Yo empecé en el 2010. Diez años después de la fundación del club, sí, exactamente. En un principio se quedaron, pues quedaban los 6 o 7 personas que les gustaba mucho el rugby con sus críos, quedaban en un parque a entrenar y nada, pues poco a poco se fue haciendo el grupo más amplio hasta, pues eso, en el 2009, me parece que sí, en el 2009 fue cuando jugaron su primer partido, un amistoso. Y yo llegué en el 2010, el año siguiente, que fue porque uno de los compañeros me dijo, estudiaba con el TAFAD, nos hizo una sesión de introducción y dijo, uy, esto tengo que probarlo.
Esa es una de las grandes cuestiones que habéis hecho en el rugby, porque habéis hecho una difusión tremenda a través de los coles y habéis ido captando jugadores y promesas. Tanto es así que habéis creado hasta un femenino y la escuela no va nada mal, a pesar de las dificultades que nos encontramos, ¿cierto?
Sí, cierto. Bueno, ahora mismo la escuela municipal está parada, como el resto, pero la verdad es que pues una cantera de unos 60 críos, la verdad es que ha sido, pues eso, lo que dices tú, el trabajo de poco a poco, de muchos años. Esto comenzó, mira, el año 2010 que yo empecé, me saqué el título de entrenador y nos obligaron a hacer un proyecto de difusión, en una sesión de difusión en nuestra ciudad. Total, que yo en vez de una sesión de difusión, pues dije, venga, voy a hacer un proyecto para presentarlo en todos los institutos. En el 2011 hicimos este primer año de proyecto y empezaron a venir chavales a preguntar, oye, ¿ahora qué? Claro, porque le damos una sesión de introducción al deporte este que mola tanto, pero luego ¿cómo puedo practicarlo? Pues así, se empezaron a venir con nosotros poco a poco y la demanda, empezamos también en los colegios y poco a poco, pues al final surgieron las escuelas municipales hace 6 o 7 años y hasta el día de hoy, pues poco a poco mejorando. Y lo que dices tú, a chavales que al final... Yo les he captado en los institutos, bueno, yo o todo el equipo, porque la verdad es que en mi club siempre que pides ayuda para lo que sea, te presentan 20 personas para decir, yo el primero. Entonces, el proyecto de difusión ha sido muy fácil de llevar y estos chavales que hemos ido captando, ahora los he capitaneado yo jugando estos años también. Y eso la verdad es que es una experiencia y una satisfacción enorme, el haberlos captado en los institutos, luego haberles entrenado de chavales y que jueguen ahora con nosotros.
Vamos a ver que nuestro querido pájaro loco quiere hacerte alguna pregunta o algún comentario a esa gran labor que estáis realizando.
No, le comentaba aquí al amigo Fali que eso no tiene precio. Que
no tiene precio.
Que estar ahí empujando y darte cuenta de que la gente, en vez de subirse a la barca, te ayuda a remar, pues la verdad es que es una satisfacción personal, vamos. Y me consta, enorme, y me consta, porque además yo tengo algún que otro amigo en el club y me consta que la gente está encantada, que soy como si fuera una familia, o sea que vamos, y a la vista está que a la vista está que es un deporte que está en auge, ¿sabes? Así que nada, darte desde aquí la enhorabuena.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias.
Cuéntanos por...
Es una satisfacción enorme.
Siempre. Cuéntanos, por ejemplo, ya sabes que estamos en Radio Color, es una radio canalla en la que aquí no hay pelos en la lengua y queremos saber, sobre todo, dificultades. Dificultades que se os han puesto tanto desde las instituciones como desde ámbito organizativo y la relación con otros clubes. ¿Qué tal ha ido todo esto en este largo recorrido que lleváis ya desde el año 2010 en la refundación, 2009?
Sí, pues a ver, ha habido de todo. Está claro que siempre hay mejores momentos, peores momentos, más ayuda, menos ayuda. La verdad es que, a ver, de siempre hemos tenido bastante apoyo por parte de, sobre todo, lo que hemos comentado ahora mismo. Al ser esto tan familiar, los patrocinadores del club realmente luego han sido pues familiares de los jugadores, amigos o gente cercana, gente de Cuenca realmente. Hemos intentado también... darle mucho bombo a esto del patrocinio local. Hemos tenido más patrocinadores grandes también, pero apoyos por parte de todo el mundo. La verdad es que lo que dice, simplemente una felicitación como la que me acaban de dar al Pajo Loco, yo, vamos, lo valoro muchísimo y lo agradezco.
No se merece menos, no se merece menos.
Nos han ayudado mucho, la verdad es que de siempre. A ver, hemos tenido, como siempre, historias. No te voy a decir que no he tenido que ir a pintar las líneas del campo el día del partido por la mañana cuando era por la tarde, yo personalmente, ¿sabes? O yo qué sé, o de llegar a una instalación y encontrarme la cerrada sin saber ni por qué. Pues todas esas renecillas que siempre surgen, que ya sabes que hay historias siempre.
Mira, comenta, mira, te van a hacer otra pregunta.
Una pregunta, Guille. ¿Y ahora qué va a pasar con los terceros tiempos?
Pues mira, te voy a decir.
Porque yo creo que es lo más importante.
Eso es muy buena porque es lo más importante del deporte.
En este y en muchos otros.
Exactamente, es la pregunta más importante del tema. Bueno, imagino que todos sabréis lo que es el tercer tiempo, que es la tercera parte, son dos partes en el partido, luego nos duchamos y la tercera parte es el equipo local invita al visitante a comer y a beber, y gana pues el que más canta, el que más
bebe,
el que más come, y el que exactamente. Oh. Entonces ahora pues tenemos un problema con eso, porque
nos hemos equivocado de deporte. No podemos
estar pájaro loco de 6 personas y no nos vamos a separar aquí la familia. Entonces, mira, ayer por ejemplo, ya comentabas, el equipo femenino ayer empezó la liga, que jugaron su primer partido, y el tercer tiempo pues fue en plan una cerveza cada uno, lo que sea, en medio de camino para el autobús, pero como era en Valencia, pues no sé si le dieron unas 10 o 12 cajas de mandarinas, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, de regalo, en plan, pues hala, tomad para vosotros.
Una pregunta, Guille.
Se buscan otras cosillas.
Ya puede haber sido una caja de botellines.
Una pregunta, Guille.
Imagino,
yo soy...
Y espero que también llegaran, lo que pasa es que eso no llegó a Cuenca, imagino. Espero.
Una pregunta, Guille.
Mejor. Dime, pregunta, ¿sí?
Soy Superman. ¿Al tercer tiempo se invita al árbitro también?
Sí.
Eso
sí.
Es una de las cosas que más me gusta de este deporte.
Se valora y se agradece muchísimo, sí. Porque...
Tendrían que aprender muchos deportes, la mayoría de deportes tendrían que aprender de ese tipo de detalle que luego hace que al rugby se lo jueguen, como hay un dicho, ¿no? Que al rugby lo juegan hombres, ¿no? Algo así,
sí, es algo así como el rugby es un deporte de salvajes jugado y juegan como caballeros, y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por salvajes.
Correcto.
Exactamente, algo así.
Lo que pasa acá en el fútbol tendrías que...
¿Cómo?
No, que iba a hacer un comentario, que digo que ahora en el fútbol habría que... No, como no solo hay un árbitro ahí, como mi buen amigo Ángel siempre dice, ahí están los del VAR, pues entonces...
Estaría muy bien, ya podían aprender un poquito de este tipo de detalles que luego hacen, pues que...
Mira, en cierto modo, por eso no me gusta primero esa frase, porque es comparativa y yo qué sé, las comparaciones acaban siendo odiosas. A mí no me gusta decir que mi deporte es mejor que el resto, sino que mi deporte es el mejor, y punto.
Y ya está.
Eso por un lado. Entonces, te voy a contar una pequeña anécdota de un tercer tiempo, de los primeros terceros tiempos que tuve, en un partido contra Madrid, contra un equipo que eran un poquete guarros, la verdad. Y nada, en una touch, que es un saque de banda, en el que nos levantan a uno de nosotros, fui yo el que salta por el balón, y en el aire, pues lógicamente no se puede tocar al del otro equipo, no puedes placar en el aire. Total, el otro tío me enganchó, debió ser que sin querer... Me pegué un guarrazo desde 2 metros y medio de alto, pues al suelo me caí, me pegué una hostia tremenda. Y claro, lo primero que hice era de mis primeros partidos. Lo primero que hice fue como un ¿pero no lo has visto? Al árbitro. ¿Qué pasa? Después de la hostia que me ha dado, encima me pitó a mí falta, golpe de castigo en contra mía, por protestar.
Claro.
Tenía toda la razón. Y lo único que le dije es, ¿pero no lo has visto? Claro. Lo había visto. Sí, además que lo había. Y lo iba a pitar, me iba a pitar a favor mío y me pitó en contra.
No se le debe protestar, total, no es un deporte que no...
Esto a lo que voy es que esto en el tercer tiempo después, el primero que se me acercó fue el que me había aplacado en el aire para invitarme con una cerveza en la mano, me dijo, disculpa, además que me acuerdo un tío que era irlandés, John se llamaba, y me dijo, perdona primero por esto de esta jugada, dice, tenías toda la razón... pero te he placado en el aire, te has pegado un guarrazo que pal, yo te pido perdón y te invito a esta cerveza.
Muy bien.
El árbitro estaba al lado y me miró y me dijo, tú llevas poco jugando, ¿a que sí?
Sí.
Llevo, este no será mi segundo o tercer partido.
¿Hablaba español el irlandés?
El irlandés sí, él sí.
Sobre todo la cuarta cerveza.
Por eso exactamente, que esto es como el idioma internacional, que beber, sabes cómo es beber, sabemos cómo es comer y sabemos cómo es cagar. O sea,
sí.
Los gestos están en todos lados, eso no me iba a confundir yo.
Pues Guille, te invitamos a que vengas en un programa en directo, que nos des más detalles de este gran deporte que es el rugby. Yo ya sabes que soy un enamorado de este deporte, además porque tiene, bueno, ya lo comentarás tú, pero es un deporte con mucha profundidad. De hecho, es un deporte que tiene mucho que ver, por lo que yo he leído y por lo que tengo entendido, con el ajedrez, por ejemplo. Es decir, es algo que las tácticas son parecidas. Es que es muy curioso, la nobleza que tenéis en ese deporte, el hecho y las características que tiene. O sea, creo que es algo para que vengas aquí, comentes y te explayes tranquilamente, de verdad.
Perfecto. Pues cuando pueda ser, yo encantadísimo de ir para allá y estar el tiempo que haga falta hablando.
Pues no tardará ese momento en llegar.
Sí, espero, ¿no? ¿O qué?
Es que, hombre, por supuesto, será el tercer tiempo en la radio.
Así me gusta, así me gusta.
De hecho, espérate que no cambiemos el nombre.
No estaría mal.
Estaría genial.
El bar de Valencia del Campo del Río, que es donde se juegan la mayoría de los partidos, se llama el tercer tiempo.
Es que es lo lógico.
Que es lo suyo, exactamente. Sí.
En el fútbol ya sabes que se llama el bar.
El del bar, ¿no? Sí.
El del bar. Pues muchísimas gracias, Guille. Estamos en contacto y ya te digo, próximamente estarás aquí invitado. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Guille.
Hasta luego.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que nos viene muy bien saber de otros deportes y de tener un poquito más de conocimiento de ellos mismos. Ya sabéis que en este deporte iremos avanzando poco a poco. Y bueno, nuestro querido Superman nos va a dar una pequeña lección sobre el tema que escogemos de sintonía para cerrar este gran programa. Llevamos ya más o menos, ¿qué llevamos? Casi una hora, ¿verdad? Un poquito más, nos dice. Nos pasamos de la hora. Esto
grande
es
conti.
Radio sí, Color
y controlando el tema.
El kiosco y nos avisan desde Control que efectivamente nos pasamos, pero no pasa nada. Estamos a punto de terminar. Nos quedan 45 minutos para violar el toque de queda. No vamos a seguir aquí, pero no dudéis que lo violaremos. ¿Qué más podemos comentar, señores? ¿Qué os apetece? Cuéntanos un poquito la sintonía.
Pues mira, como sabéis, antes del confinamiento. Justo después de comentar el famoso Liverpool Atlético de Madrid de Champions, murió Michael Robinson. Hace dos jueves, este jueves pasado no, el anterior, le hicieron un programa precioso que os aconsejo que lo veáis, dedicado a él. Es como sabéis, hacía un programa mítico llamado Informe Robinson, y hace poco hicieron el documental basado en él, o sea, el Informe Robinson de Michael Robinson. Se llama Good Better Best. Y bueno, y esta canción, sí, esa es Simple Minds, sí. Esta canción es
pero sí, bueno, sigue contando.
Bueno, esta canción de Simple Minds, o como se diga en inglés, la he querido poner porque yo creo que todos conocemos más bien a Michael Robinson por su larga trayectoria en el día después, y esta canción que está sonando ahora es mítica de ese programa, y bueno, pues es el homenaje a un tío muy simpático, un tío amante del fútbol 100% y sobre todo que querido por todas las aficiones del fútbol.
Y la de Cádiz más,
o sea que, bueno, el homenaje con esta canción a Michael Robinson.
Eres un romántico,
sí, tienes el mismo inglés que el tigre Falcao. Me has dejado loco, nunca mejor dicho.
Yo es que era de francés.
Vale, vamos a lanzar para la próxima semana, porque nos vamos un poquito más allá de las 11 y cuarto de la noche, 11 y 16 en estos momentos. Quería comentaros, quería lanzar el debate para la semana que viene. Están saliendo muchísimas noticias últimamente del modelo de ciudad que queremos construir, y parece que toda la gente está por la labor. Si queréis hacer un pequeño comentario de lo que os voy a comentar ahora, bien, y si no, lo dejamos para la semana que viene. Han salido noticias últimamente de peatonalizaciones, de planes integrales de OCEs y de peatonalización del entorno del Parque del Júcar para la comunicación con el río Júcar. ¿Qué os parece la apuesta
fenomenal
por algo peatonal en Cuenca? Quique, ¿qué me dices?
Para los del senderismo no viene de cine, Quique.
Sí, creo que te van a poner además unas mesitas entre medias con la oca, el parchís, y vamos, eso va a ser tu deporte preferido.
Genial, Enrique, genial.
Vas a pararlas todas, pagaro loco. Sí, pues hay muchísimas noticias en ese aspecto. La verdad es que nos apetece profundizar en ellas,
iremos.
Vamos a escuchar este gran tema final en homenaje al gran Michael Robinson, que nos dejó hace muy poquito, y con esto nos despedimos. Un abrazo fuerte para Pájaro Loco.
Muchas gracias, y mandarle aquí ánimo y fuerza en estos momentos tan difíciles para todos.
Muy bien, Superman.
Buenas noches, familia, seguir luchando, no nos queda otra.
Quique Roncero.
Pues muy buenas noches, y como dicen mis compañeros, a por todas.
Vamos. Y al control, David Conti, ¿alguna cosita para decir para despedirnos de la gente?
Nada, que muchas gracias, esto es un placer estar aquí con esta gente tan guay.
Grande Conti, sí señor.
Tenemos que seguir, sabéis quiénes somos, y si no lo sabéis, podéis averiguarlo. Aceptamos sugerencias, queremos darle dinamismo, polémica, canalleo a este programa, así que por favor, no dejéis de buscar quiénes somos, ya creo que lo sabéis, tenéis nuestros teléfonos y os esperamos la semana que viene. ¿Lunes qué?
El lunes
8 y 7, 15.
Me veía fuera de juego. Ah, vale.
15 de noviembre, mientras tanto os iremos informando, bueno, mientras tanto no, dentro de una semana os informaremos de las nuevas novedades en cuanto a normativas COVID que existan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias Radio Color por darnos esta gran oportunidad. Recordar siempre 106.2, la radio canalla de Cuenca, la radio que está con vosotros, la radio que nos deja y la radio que es de Cuenca.
¡Woo!